7:15, saludamos hasta ahora a la vicepresidenta de Colombia, la doctora Marta Lucía Ramírez. Señora vicepresidenta, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, buenos días a todos sus compañeros de mesa, a toda su audiencia.
Nuestra primera pregunta, son varios los temas y agradecemos mucho que responda nuestra llamada a esta hora, es el de la cadena perpetua para violadores. Se ha hecho un anuncio en las últimas horas, la hemos escuchado al presidente. ¿Cuál es el camino que se espera seguir para aumentar la pena a los violadores?
A ver, Luis Carlos, lo primero es reconocer que aquí hay una problemática en general frente a la actitud que ha tenido la sociedad colombiana respecto de los niños. Aquí esta es una sociedad que no ha puesto correctivos desde hace muchísimos años. Le cuento una cosa, yo acompañé a Gilma Jiménez a recoger firmas para el referendo de prisión perpetua en el año 2007. Han pasado 11 años y no ha pasado nada. No se incrementan las penas, pero lo peor, tampoco ha habido un trabajo en materia de pedagogía, de educación, de mayores cuidados, de prevención en la sociedad, reacción en la sociedad, que haya personas que denuncien cuando ven algún tipo de actitud anómala frente a los niños. Entonces esto es una problemática absolutamente integral. Permanentemente estamos oyendo noticias de violación. Mire, estamos viendo ahora lo de Génesis, ayer otra vez otra chiquita, hace una semana y media estábamos oyendo también en el noticiero que en una unidad militar un sargento también abusa de la hija de un compañero de trabajo. Esto no puede seguir pasando en la sociedad. Entonces lo primero acá es prevenir, segundo la poner las alertas de la sociedad y reaccionar, proteger a los niños. Lo tercero, las sanciones. Tienen que ser mucho más drásticas. El presidente y yo durante la campaña nos comprometimos a enfrentar este tema con toda la capacidad del Estado y creemos que la prisión perpetua es un clamor de la sociedad. Pero también hay que mirar qué es lo que más conviene. Si es a través de un referendo, si es presentando la iniciativa en el Congreso, pero no seguirle dando largas al tema. Por eso el presidente antes de anoche en Consejo de Ministros, analizando con absoluto horror y dolor el caso de Génesis, dio la instrucción de que se acelere por parte de la oficina jurídica el análisis sobre si referendo, sobre si presentación al Congreso, pero nos vamos a meter este tema cuanto antes. Luis Carlos, piense una cosa, los niños de las FARC nunca los devolvieron, nunca, y nadie los pregunta, y entonces acá todo el mundo sigue hablando como si fuera algo totalmente incidental, que si de acuerdo, que si la JEP, que si la llaman, que si el narcotráfico y los niños, ¿dónde está el cumplimiento de las FARC frente a la devolución de los niños que tenían ellos reclutados? Sí. Entonces aquí la problemática son los niños y vamos a enfrentar esto con toda la dedicación.
Señora vicepresidenta, entonces es correcto decir que el primer camino que va a buscar el gobierno es vía referendo.
La determinación del presidente es analizar los dos caminos, vía referendo o vía Congreso, presentarlo en el Congreso.
Vía referendo o vía Congreso. Hay muchos temas que queremos tocar con usted. Otro muy importante que tiene gran relevancia nacional hoy es el de la dosis mínima. El debate sigue candente, muchos consideran que se trata de una medida anticonstitucional. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno en este tema de la dosis mínima?
Pues también, Luis Carlos, este es un tema en donde el gobierno tiene la más absoluta convicción de que la sociedad colombiana está pidiendo también a gritos que haya algún tipo de correctivos, que cuidemos realmente el espacio público, que le demos a la policía lo que ya tiene en el código de policía, que son las herramientas para destruir la droga que se encuentra en las ciudades. Es que realmente acá ahora todo el mundo entonces empieza a cuestionar, o no todo el mundo, mucha gente, si se puede o no, pero resulta que la ley 1801 del 2016, que es el código de policía, se apoyó en el Congreso por parte de los partidos políticos, por parte de muchos que han salido en estos días a decir que qué horror, que cómo le vamos entonces a afectar el derecho al desarrollo de la libre personalidad a los que quieran meter droga. Pero es que tenemos también el derecho, la mayoría de los colombianos que no consumimos droga, a que se cuide el espacio público, a que en el espacio público realmente no se consuma la droga, y por supuesto a que también con las actitudes de la sociedad realmente no estemos incitando permanentemente a los niños y a los jóvenes al consumo de droga, porque tenemos es que cuidarlos a ellos, porque el futuro de la sociedad colombiana es ninguno si permitimos que los niños y los jóvenes continúen en el camino a la adicción hacia donde los está llevando, por un lado la estrategia del microtráfico y de todos estos criminales que quieren convertirlos en adictos. Y por otro lado, la tolerancia de la sociedad por cuenta de que supuestamente se estaría afectando el derecho de los que quieren consumir, los que quieren consumir, que no consuman en ningún espacio público.
Señora vicepresidenta, en caso de que se encuentre que es anticonstitucional la medida, ¿el gobierno seguirá trabajando en el tema?
Por supuesto, Luis Carlos, el gobierno siempre acatará la Constitución y la ley. El gobierno de Iván Duque, el gobierno nuestro, es un gobierno que tiene tres pilares. En primer lugar, la legalidad. Nosotros somos convencidos de que cumpliendo la ley desde el gobierno, dando ejemplo de cumplimiento de la ley, transformaremos esta sociedad. Los otros dos usted los conoce, el desarrollo empresarial para generar empleos y la equidad. Tenemos que lograr acabar la desigualdad en esta sociedad, pero aquí hay que seguir en el tema, aquí hay que hacer campañas de prevención, que desde los colegios realmente se esté generando conciencia en los niños del rechazo a las drogas, darle realmente también a la fiscalía la capacidad de que pueda trabajar de manera muy coordinada con el resto del Estado para identificar todas estas mafias de jíbaros y todo este microtráfico, que es toda una mafia. Esto no es una cosa aislada de una persona, sí, que vende papeletas de droga. Todos estos hacen parte de una organización, y tenemos entonces, porque los derechos de los niños, de verdad, Luis Carlos, tienen que estar por encima de los demás, pero también el espacio público es un espacio donde tiene que haber el derecho de convivir, en donde estén los niños presentes en el espacio público y no tengan los papás entonces que mantenerlos encerrados por el temor a que en el espacio público se los van a terminar contaminando con la droga o van a terminar induciéndolos, porque es una conducta que se ve tan aceptada socialmente que los niños el día de mañana entonces terminan convirtiéndose en consumidores. Aquí hay que utilizar integralmente todas las herramientas con que cuenta la sociedad colombiana para reducir este aumento que es absolutamente alarmante del consumo de droga en nuestro país, especialmente por parte de los niños y jóvenes.
Vicepresidenta Andrea Bernal la saluda, buen día.
Andrea, buenos días.
Buenos
mucho
días.
Gusto.
No, el gusto escucharla a usted. Le cambio de tema, ¿qué opinan desde el gobierno de la carta de Iván Márquez y el Paisa que enviaron a la Comisión de Paz del Congreso, en la que hablan de acuerdos fallidos y de actos de insensatez por parte del gobierno? ¿Qué opina usted de esa carta y de esos cuestionamientos por parte de estos dos personajes?
Pues Andrea, el destinatario de esa carta no es el Ejecutivo, el Congreso tendrá que pronunciarse respecto a esa carta, pero lo que yo sí realmente pregunto como parte de la sociedad, ni siquiera como parte del gobierno, como parte de la sociedad, es que cuando acá entonces ellos vienen en este momento a sentirse vulnerados porque se les está incumpliendo, cuando el incumplimiento primero se da por continuar en el negocio del narcotráfico. Es que quien esté en el negocio del narcotráfico a través de una parte de su organización, porque es que el acuerdo que hizo el gobierno anterior lo hizo con las FARC como una organización, y el todo que es esa organización tiene que responder por lo que haga cada una de sus partes. Entonces es muy cómoda la posición de quienes dicen, ah, no, es que los que están en el narcotráfico son unos y no somos todos. Pero por otro lado, entonces, cuando se hacen acusaciones por la presunta participación en narcotráfico después de firmar el acuerdo, entonces pretenden que aquí la justicia no opere, que la extradición no opere, y uno también tiene que preguntarse como sociedad dónde está todo el cumplimiento de ellos frente al acuerdo. La organización como tal debería tomar correctivos frente a cualquiera de sus miembros y sus disidencias que siguen en el narcotráfico con Guacho y en Tumaco, y que tienen realmente azotado tanto Catatumbo como el Tumaco y también el Putumayo. Pero por otro lado, insisto, los niños, ¿dónde están los niños de las FARC? ¿Por qué no los han devuelto? ¿Por qué no se alzan las voces de los defensores de derechos humanos y de esta sociedad para decir dónde están los niños de la SAR? También reclamamos que el cumplimiento sea integral, y el gobierno de Iván Duque tiene el compromiso de cumplir con el acuerdo, de cumplirle a la guerrillerada. Se está haciendo un esfuerzo enorme, a pesar de que el gobierno anterior dejó desfinanciado el programa de sustitución y erradicación de cultivos, a pesar de que firmaron acuerdos con un montón de familias y dejaron esto desfinanciado, se está haciendo el esfuerzo de conseguir los recursos para cumplir con la guerrillerada, pero también exigir que aquí el cumplimiento sea integral de parte y parte.
Doctora Marta Lucía, William Calderón le saluda.
William, buenos días.
Buenos días, vicepresidente. La inquietud que sigue tiene que ver con todo lo que está ocurriendo alrededor de las disidencias de las FARC. Recientemente registramos de manera muy amplia un enorme artículo que publicó el New York Times que hablaba de que ya ese ejército irregular tenía cerca de 2.800 hombres. Era casi la cuarta parte de lo que había originalmente de las FARC. ¿Cuál es la información que tiene concretamente el gobierno sobre lo que está pasando con las disidencias y cómo va la persecución a los jefes de esas disidencias?
Pues a ver, William, realmente el gobierno se ve con una gran preocupación es la falta de verdad de controles sobre cómo haber hecho un acuerdo que permitiera unas presentaciones con regularidad, que estableciera claramente cuáles eran las consecuencias de salirse entonces de esos espacios territoriales, que demostrar entonces que toda esta generosidad de la sociedad colombiana, toda esta impunidad frente a los crímenes tenía realmente que estar garantizando de alguna manera el que esta gente no se devolviera a la criminalidad y que siguiera siendo una amenaza para el país. Creo que ha habido fallas grandes en todo lo que estaba previsto en el acuerdo y por eso también las dificultades que tiene la implementación. El acuerdo estuvo vacío sin implementación, pues sí, sí. Ha sido peor desde ese punto de vista. Entonces el gobierno del presidente Iván Duque está tratando de tomar todos los correctivos, trabajando de la mano con la fiscalía, con las autoridades, para que quienes están incumpliendo y está comprobado el incumplimiento, pues obviamente la fuerza pública pueda actuar frente a ellos, de la mano, repito, con la justicia colombiana.
Señora vicepresidente, nos hemos preguntado mucho los colombianos en las últimas horas, ¿dónde está la línea roja para que se empiece a perseguir a los disidentes de las FARC o aquellos que no se han acogido al llamado que les ha hecho la JEP y el gobierno en el proceso de paz? Específicamente estoy hablando de Iván Márquez, específicamente estoy hablando de alias El Paisa. ¿Hay una línea roja de tiempo, de acciones?
Yo realmente no diría que hay un término perentorio, pero sí estamos acercándonos hacia esa definición del tiempo perentorio. Yo creo que ha sido un avance que ya la Jurisdicción Especial para la Paz también está ya reclamaba a ellos su presencia, porque es que recordemos que hace 15 días inclusive se estaba cuestionando si la JEP los iba a conminar a ellos o no. Bueno, ya hoy entonces los está conminando y yo creo que sí nos estamos acercando hacia la definición de ese momento perentorio.
Tengo tres temas, sé que está de afán y usted aceptó conversar con nosotros. Brevemente, solamente le quiero preguntar brevemente. Hoy se conoce que se cae la moción de censura contra el ministro Carrasquilla. ¿Hay un respaldo total del gobierno al ministro Carrasquilla?
El respaldo del gobierno del presidente Duque al ministro Carrasquilla ha sido absolutamente claro, ha sido contundente, ha estado en boca del propio presidente, en la nuestra, porque en realidad, de verdad, estamos convencidos, en primer lugar, que aquí toda esta investigación debía concentrarse en quienes se robaron la plata. Los que se robaron la plata son unos alcaldes y unas mafias organizadas alrededor de la contratación con recursos públicos, que ni tuvo controles adecuados en el momento en que se contrató, ni tampoco después en el desarrollo y ejecución de los contratos. No es el ministro que consultor en ese momento y como empresario que lo estaba haciendo válidamente, mucho tiempo después de dejar su cargo, debe hoy por hoy entonces ser señalado como un ladrón, que es lo que ha hecho el congresista que lo ha citado. El gobierno lo ha respaldado al ministro y el Congreso tiene que tomar las decisiones que le corresponden sobre las solicitudes de parte de algunos de que haya moción de censura, de parte de muchos otros de que no hay lugar a la moción de censura.
Y última pregunta, señora vicepresidente, sé que se tiene que ir. Claudia Ortiz, el gobierno nacional la intentó poner en la Unidad Nacional de Protección, no se pudo, está postulada para presidir la Agencia de Desarrollo Rural. Ayer ella fue a una notaría para que le certificaran que tiene una experiencia extensa, según ella, en el campo de la agricultura, pero las voces se van acumulando de que no tiene ninguna experiencia y que es un pago, un favor a alguien que trabajó muy cerca en la campaña del presidente Iván Duque, que es Juan Carlos Ortiz. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a este tema? ¿Se va del todo con el nombramiento de Claudia Ortiz o va a acudir a los llamados, va a entrar en conocimiento de estas posturas en contra del nombramiento de esta señora?
Pues la verdad, Luis Carlos, le confieso que sobre los nombramientos del Ministerio de Agricultura, como sobre los nombramientos en general de los ministerios, el presidente les dio una gran autonomía a los ministros para que ellos conformaran sus equipos, que ellos escogieran realmente las personas que debían estar al frente de cada una de las responsabilidades. Porque al final lo que necesitamos son ministros que le respondan al presidente, al gobierno y, por supuesto, por encima de todo, al país. De tal manera que cada uno de los ministros ha ido armando su equipo. El presidente de la República no ha considerado de ninguna manera que el nombramiento de los cargos, ni en el gabinete ni en otros cargos, pueda hacer favores personales, ni mucho menos ni a la clase política, ni tampoco favores personales. Esa no es realmente el talante, pero no conozco los detalles de este nombramiento en el Ministerio de Agricultura. Pero cada ministro ha tenido muchísima autonomía para escoger su equipo.
Luis Carlos, ¿me deja hacer una antes de que se vaya?
Sí, doctora Cristina, que está afanado.
Señora vicepresidenta, el 10 de octubre se está convocando una marcha estudiantil. Los estudiantes presentaron 10 peticiones al gobierno, entre estas el aumento de recursos para la universidad pública. ¿Se cumplirán estas peticiones?
Querida Cristina, una de las prioridades de nuestro gobierno es garantizar primero que haya acceso universal a la educación superior. Eso quiere decir que no haya un solo niño en Colombia que tenga que resignarse a que se quedó reproduciendo el círculo de pobreza de sus papás porque no pudo acceder a una educación superior. Ese es un compromiso. Lo segundo es financiar a la universidad pública, y en la financiación a la universidad pública, por supuesto, que tiene que haber recursos adicionales. Es una de las prioridades también que ha señalado el gobierno, el presidente, tanto el ministro de Hacienda como la propia ministra de Educación han estado justamente en la búsqueda de recursos, la ministra de Educación viendo de alguna manera cómo puede reducir por un lado para aumentar por otro y darle a la universidad pública. Tercero, la reestructuración de ese estilo paga que pide tanto, que también salieron a criticar y a decir que se estaba acabando el programa. No, acabando no, lo que pasa es que hay que hacer una redistribución de recursos para que realmente pueda haber más muchachos que vayan también a las universidades públicas, y lo que tenemos que lograr es que en las universidades públicas se promueva la excelencia, se promueva el cumplimiento en unos programas que le tomen a los estudiantes el tiempo que debe ser, y no un año, dos años o tres años más por cuenta de las dificultades y las huelgas y los problemas. Entonces, aquí todo está orientado a fortalecer la universidad pública al igual que la privada, abrir espacios nuevos a través de la formación técnica, por ejemplo en el SENA, abrir espacios nuevos a través de la educación digital, que es hoy una herramienta fabulosa para que podamos de verdad darle ese acceso a universidades de primerísima categoría a través de las herramientas digitales, y la universidad pública sí es una prioridad para el gobierno del presidente Iván Duque.
Señora vicepresidente, muchas gracias por su tiempo, agradecemos.
Queridos, muchas gracias a ustedes, un felicísimo día a ustedes y a toda su audiencia.
Igualmente agradecemos que haya estado con la FM, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. 7:32 hora de los titulares en la FM.